petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, continuamos con el Club de la Pluma y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo, el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo anda, compañero?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bueno, ¿descansó en las vacaciones ya?
Sí, estuvimos paseando un rato.
Está bien.
Así que, bueno, fueron medios de descanso y medios de visitas también.
Está bien, está bien. Martín, saliendo un poco del tema de la economía, la industria, la historia, ¿querías hacer algún comentario en el día de hoy relacionado a los límites a la protesta social dentro del modelo de crecimiento con inclusión social? Esto viene a cuento de las declaraciones de la presidenta cuando habló de lo que nosotros llamamos el protestódromo, de crear un carril para protestantes, o a cuento de qué sería.
Exactamente, bueno, obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Por la presentación, o más bien el intento de presentación del proyecto de ley que lo que haría es regular las protestas sociales para establecer prioridades de derecho, ¿no es cierto? Es decir, tratar de cuidar el derecho a la libre circulación, el derecho a ir a trabajar del resto de los trabajadores frente al derecho de protesta, por el cual, digamos, muchas veces se utilizan métodos, para el cual muchas veces se utilizan métodos que tienen que ver con cortes de ruta, ocupación de espacios públicos, etcétera, etcétera. Yo quería entrar un poquito, digamos, en el contexto. Justamente hace dos semanitas atrás hablábamos de los límites del modelo, de si en realidad estábamos ante una situación, digamos, de reflujo, por así decirlo, de ralentización de aquellas cuestiones positivas que fueron sucediendo durante la última década, ¿no es cierto? Muchas veces en esta columna hemos destacado aquellos aspectos importantes que se han ido recuperando justamente en estos últimos 10 años, marcamos las cuestiones por las cuales, al menos yo creo que debería avanzarse un poco más. Sin embargo, se están observando algunas señales en ese sentido justamente, ¿no es cierto?
Uh-huh.
No solamente, digamos, en materia económica, en redistribución de la riqueza, en la puja asociada a la inflación, el techo, digamos, sugerido, por ejemplo, para los convenios colectivos de trabajo, a la redefinición de subsidios, que en definitiva va a definir tarifas más altas para los usuarios finales, etcétera, etcétera, sino que viene acompañado todo esto de este intento de regulación o de, en definitiva, limitación de la protesta social que se está intentando llevar adelante. Las desigualdades de ingreso no se redujeron en la misma proporción en la que el país se enriqueció. Justamente estamos hablando de los últimos 10 años, ¿no es cierto? Lo que significa que el dinero sigue siendo apropiado de manera concentrada. Desde hace 3 años que los sectores de menores ingresos vienen sufriendo una disminución de su acotado progreso social por los efectos de la inflación también. Esto en términos, digamos, y sabiendo qué es lo que significa la inflación para los sectores más empobrecidos. Y además, aún existen grandes proporciones de trabajo en negro. Si bien en la última década se bajó desde aproximadamente un 49% a un 33% en la actualidad, este número parece formar un núcleo bastante duro, arraigado en el contrapropismo, en el trabajo agrario, en el empleo doméstico, pequeños establecimientos relacionados con la construcción y el comercio principalmente, con lo cual sigue habiendo un conjunto, digamos, de trabajadores no registrados que no tienen la suficiente cobertura social y no tienen la protección, digamos, del Estado que deberían tener y que tienen, sí, los trabajadores registrados. Por esto mismo, los más pobres sufren severamente de la desprotección y de la inseguridad social. Justamente en este marco es que se quiere llevar adelante este proyecto de ley, que lo que hace es, en alguno de sus puntos, clasificar de legítima y ilegítima la protesta social. Es decir, se agrega un sentido burocrático en donde se define si se permite, digamos, la protesta, ya fuera legítima o ilegítima, fuera de todo espíritu de protesta social, porque lo que conocemos como nosotros de la protesta social y de la espontaneidad de la protesta social no entra, digamos, dentro de estos conceptos de legítimo e ilegítimo. ¿Qué es una protesta social legítima y qué es una protesta social ilegítima? Bueno, en ese aspecto, lo que hace la ley es tratar de clarificar ese aspecto, en cierto sentido, ¿no es cierto? Una de las cuestiones es pedir autorización con antelación, con 48 horas de antelación. Es decir, con esta lógica, por ejemplo, el 17 de octubre de 1945, no habría podido suceder, hubiera sido una protesta ilegítima, y no habría podido suceder, sino dos días después y con la venia del mismo gobierno, que en realidad contra el cual estaban protestando. Uh-huh. Se pierde legitimidad si alguien comete un delito, por ejemplo. Todos sabemos que dentro de las protestas sociales masivas, aquellas que tienen gran número de manifestantes, etcétera, etcétera, puede producirse algún delito tipificado en nuestras, digamos, código penal o código civil, etcétera. Por lo tanto, y así, toda la protesta pierde legitimidad. No solamente, digamos, se pone foco en el delito que podría llegar a producirse dentro de una protesta, sino que, producto de ese delito, se pierde legitimidad en toda la protesta en su conjunto. Y esta legitimidad, legitimidad de toda la propuesta, la hacen las mismas fuerzas de seguridad, que justamente son las que protagonizan las muertes por goteo, por ejemplo, de las que habla Eugenio Zaffaroni, no solamente en su libro La Palabra de los Muertos, sino también en todas sus conferencias, que tiene como víctimas, justamente, que son los ejecutados sin proceso, los casos de gatillo fácil, asesinados en cárceles, víctimas de actos irresponsables con armas de fuego, víctimas de delitos violentos en zonas liberadas, zonas que tendrían que ser estar controladas por la fuerza de seguridad y que, sin embargo, se producen como resultado de un derecho penal que es profundizado y apoyado en un discurso mediático que selecciona a los desvalidos de la sociedad como único peligro. Es decir, nosotros estamos, o por lo menos el proyecto de ley intenta poner ese actor, la fuerza de seguridad, como regulador, digamos, por así decirlo, de esta protesta social y como legitimador justamente de esa protesta. A mí me parece que limitar la protesta social es un error, es una práctica cultural asentada y aceptada, no solamente por los actores políticos, sino también por toda la sociedad. Es una forma de libertad de expresión y de construcción política, y es parte de la cultura política latinoamericana. Es parte de la cultura histórica latinoamericana, la protesta social. De allí han salido los grandes movimientos sociales, los grandes movimientos populares, los grandes actores que han tenido justamente papeles claves en nuestra historia de América Latina. Uno de los aspectos fundamentales de la protesta social es su vitalidad y justamente esa capacidad espontánea de comunicar algo rápidamente, es decir, esas necesidades y reclamos que se quieren comunicar en forma rápida, son las que se están limitando con este pedido de autorización 48 horas antes, etcétera, etcétera. En este sentido, no pierden los sectores más débiles su última carta, justamente la última carta que tienen para poder comunicar sus necesidades y comunicar sus reclamos. Recordemos que también venimos de un código penal endurecido por las presiones de Juan Carlos Bloomberg al comienzo de la gestión del último gobierno, y también de la aprobación de la ley antiterrorista, que si bien no está, digamos, no se generalizó en forma en forma masiva, está vigente y sirve como una amenaza a los manifestantes que ya se encuentran en protestas de distintos tipos. Es una ley que se encuentra en plena vigencia, con lo cual es una espada de Damocles frente a toda manifestación y protesta social. En definitiva, creo que es un tema muy, pero muy polémico, hay que discutirlo. Si se quiere regular la protesta social, creo que hay que apuntar hacia otras cosas, hacia canales de institucionales que pueda promover el estado de discusión, de negociación, etcétera, etcétera, porque poner en foco justamente este tipo de cuestiones con las fuerzas de seguridad como casi actor principal no parece ir en un sentido popular, en un sentido democrático.
Uh-huh. El tema de la limitación de la protesta, como bien decís, es un tema muy delicado y que merece una discusión madura, responsable. Yo creo que acá hay algunos puntos que y lo digo con la palabra que realmente me sale, me embola terriblemente que no se dé a conocer los trasfondos de muchas de las medidas, por qué se toman esas medidas o se toma una determinada posición, porque a veces es como que no se quiere dechavar que detrás de esta limitación hay no una intención concreta de limitar la protesta, sino de preservar logros que se han alcanzado hasta estos tiempos y que no tienen que ver con deslegitimar la protesta, todo lo contrario. Eso es lo que yo percibo, es una cuestión muy particular. Y yo lo encadeno a todo esto, a este abrir el paraguas para tratar de impedir que ocurra lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela comenzaron con protestas sociales, entre comillas, y ya sabemos en qué terminaron. Y cómo continúan estos tipos, ¿no es cierto? Que están los paramilitares, están los narcos de Colombia, infiltrados. Y que están agitando para hacerlo caer a Maduro y caer la revolución bolivariana. Y es lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bolivia, y que en cuantito tengan la oportunidad van a pretender seguir intentándolo, porque no quieren que estos gobiernos continúen haciendo lo que vienen haciendo hace un poco más de 10 años, que es dar vuelta la tortilla fundamentalmente en el reparto de la torta. Hoy creo yo, ¿no?, que hay muchísimos sectores que siempre han sido postergados o están siendo beneficiados por ese mejor reparto de la torta. Que no es todo lo que yo personalmente quisiera que ocurra, pero se ha hecho. Pero sabemos, la derecha, cuando fue el tema del campo, era porque le tocaban el bolsillo a 4 o 5 sinvergüenzas que son los que vacían el país. Creo que la cosa es muy delicada, creo yo, pero es importante hacer un análisis, y un análisis tratando de sacarse el ropaje de los fanatismos yo soy anti cos, no, logremos una discusión que tenga un poco más de madurez social, ¿no? Gabriela quiere aportar.
Tampoco los vamos a dejar protestar a los caseros aludos, supongo.
Claro.
Claro. Es cierto. En todo caso, si ese hubiera sido, digamos, el objetivo y el interés por detrás de esta de esta propuesta, pareciera ser que la metodología de presentarlo en la sociedad no fue del todo correcta, porque incluso dentro mismo del kirchnerismo y dentro mismo de aquellos actores o organizaciones que vienen acompañando justamente al gobierno en estos últimos años, como el CELS, por ejemplo, sí, como la agrupación de Luis del Día, etcétera, etcétera, que ahora tienen que salir a discutir porque ellos tienen una posición bastante definida respecto de este proyecto. Tienen que salir a discutirlo en forma pública y eso es lo que cuestiona también. Eso claro, se podría haber discutido en forma interna, podría haberse planteado, digamos, en términos, digamos, de una discusión de dentro mismo del partido gobernante, por así decirlo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, por alguna razón, no encuentro bien, digamos, cuál es la razón, claro, se salió a la palestra a partir del Congreso, no, no es una, digamos, una iniciativa del Poder Ejecutivo, aunque sabemos que probablemente haya venido de ahí, sale del Congreso, sale del Congreso con algunos actores que incluso han tenido pasado, como Kunkel, un pasado de resistencia, claro, proponiendo este tipo, digamos, de cuestiones. Es decir, es cierto que la polémica tiene que hacerse en forma de la discusión, más bien tiene que hacerse en forma seria y planteando todos los puntos que toca este proyecto y este intento, digamos, ¿no?
Gabriel.
Ahora, a mí, perdón, yo esto lo discutíamos el otro día con Norberto medio en privado en la mesa. Y decíamos, bueno, hay una cuestión también de lealtades, ¿no? Yo creo que el gobierno nacional ha sido, hasta ahora, ha tomado medidas muy inteligentes y ha tomado pocas medidas en contra de lo que nosotros llamamos pueblo y lo que nos sentimos pueblo. Entonces, cuando aparece una medida o una conversación como esta, cuando Cristina hablaba mal de los docentes o cuando Cristina habla de que cortan la calle y que no respetan los derechos de los demás a circular, siempre tiendo a creer que atrás de eso hay otra cosa que no se puede decir abiertamente, porque yo no puedo salir a decir, bueno, a ver, no voy a permitir que haya protestas para que no me den un golpe blando. No puede decir eso, sería ridículo, sería mostrar debilidad, sería mostrar miedo. Ahora, yo, está bien, en unas de esas vos dirás, bueno, esto es muy emocional y vos tenés ganas de que se esté haciendo bien y no como lo está leyendo Martín. Pero realmente me parece que la trayectoria que tiene el gobierno nacional amerita un algo de confianza en las medidas que se van, no digo una confianza ciega, digo mirar como con confianza, como con lealtad lo que se está haciendo, porque por ahí no se puede plantear tan abiertamente. Vos viste que la política es como un juego de ajedrez y hay cosas que no podemos decir tan abiertamente.
Y respecto a eso, yo siempre he criticado, y recuerdo cuando antes, mucho antes de sancionarse la ley de medios, mucho antes de inclusive del Estado empezar a tomar las herramientas de comunicación del Estado, yo criticaba, ¿qué pasa que este gobierno no utiliza las herramientas comunicacionales para poder llegar a la gente con el mensaje, el que sea, ¿sí? El que te gusta o el que no te gusta? Porque, y veía cómo, por ejemplo, en Venezuela, el comandante Chávez estaba permanentemente en los medios y hablándose absolutamente todo y diciéndole a la gente todo sin estar ocultándoles nada de lo que ocurre afuera y adentro. Y yo creo que ahí, esa es creo que es la parte más frágil que está teniendo y que viene teniendo el gobierno nacional, que es el tema de la comunicación. Porque inclusive, y lo comento así como una anécdota, de enterarme de planes sociales que tenían que ver con la profundizar o promover tanto el estudio de jóvenes o de llevar adelante proyectos industriales, y que esos programas no se conocían y que no había una difusión de la existencia de esos programas. Y yo me quejaba, digo, pero ¿por qué eso no se está? Bueno, yo creo que no han sabido, o no sé si no han querido, yo creo que no han sabido realmente empoderarse de la herramienta comunicacional y desde el discurso buscar los canales más adecuados para transmitir a la sociedad cuáles son los conflictos los potenciales conflictos a los cuales nos podemos llegar a enfrentar si no se toman determinadas medidas. ¿No? Creo yo, ¿no? Quiero creerlo. O sea, a mí no me gusta que a mí me pongan un protestódromo. Yo no quiero ir a protestar en una jaula, ¿no? Yo quiero salir a la protesta es protesta, ¿no? Es salir a la calle y gritar y bueno, si yo tengo algo que manifestar. Como lo hacíamos en otros tiempos. Pero bueno, yo creo que hay detrás de todo esto, hay algo, como vos también decís, que no logramos interpretar todavía. Y esperemos que a alguien se le ocurra, se le prenda la lamparita y que nos digan de qué carajo se trata, ¿no? Porque si no...
Exactamente, sí, es posible que eso, bueno, que están diciendo sea así, efectivamente. Incluso cuando uno arma un discurso, el último discurso de la presidenta, está apuntando a diferentes interlocutores también.
Claro.
No necesariamente se apunta a un mismo interlocutor durante todo el discurso, sino que una parte puede ir hacia un interlocutor, otra parte puede ir hacia otro, pueden ser interlocutores hacia afuera, pueden ser interlocutores hacia adentro también. Yo no sé si este tema habrá sido lo suficientemente debatido en el interior del kirchnerismo, pareciera que no. Por lo menos con alguna de las organizaciones sociales que conforman el llamado digamos grupos unidos y organizados, tampoco con algunas digamos organizaciones de derechos humanos, por alguna razón esto se ha tirado a la opinión pública así como está. Y habrá que ver si no es una movida en la cual se le quiera dar alguna señal a la derecha, que está fortalecida. No nos olvidemos de los resultados de las últimas elecciones, no nos olvidemos de las últimas medidas económicas, etcétera, etcétera. Y, en todo caso, que el propio kirchnerismo o la propia sociedad le ponga el límite a este intento, digamos, ¿no es cierto?, de límite de protesta social. Vaya uno a saber, no sé. Hablo en voz alta, digamos.
Está bien.
Como si fuera una charla de café.
Pero más vale.
Pero en definitiva, bueno, es una herramienta que hay que tomarla con pinzas, ¿no es cierto? Que se le puede dejar servido en bandeja a un próximo gobierno de otra orientación para que le aplique de una manera diferente. Hay que pensar en todas esas alternativas y en las posibilidades, ¿no?, que se generan en un futuro con una herramienta como esta.
Claro. Querido ingeniero Martínez Calvino Ortiz, querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto, Gaby, un abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Bien, fue el ingeniero Martínez Calvino Ortiz con su columna habitual de todos los domingos.
Olor a goma quemada viene de los barrios de la Pruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen, y entre pipa y beberbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer piel y hueso marcha, y en sus pechos consumido amamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad. veces cantado. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado, que tantos han pisoteado, que tantos han olvidado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. El hablar de la paz no es cosa sencilla, pero no se precisa de mucha ciencia para ver que no existe mayor violencia que la paz que nos pone de rodillas. Olor a goma quemada, temen que se chamuque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma, llegan hasta los...